Bueno, y así comenzamos. Sean bienvenidos a un episodio más, el 6, sí, dos semanas sin grabar por culpa de Chipe. Mentira. Una semana fue mía y otra semana fue del gobierno, por las elecciones. Pero bueno, hay muchos temas de los cuales hablar. Es hora de ponernos serio porque en Bolivia han suscitado muchas cosas que lamentablemente... pues
el contexto boliviano es serio en este momento, ¿no?
Sí, sí, no da para chiste, la verdad. Y es que no solo se trata de Yanine, no solo se trata de los exministros, sino también se trata de personas, ciudadanos que han luchado en noviembre del 2019 para...
Sí, se trata de la democracia boliviana, sí, ¿no? De la democracia. Del Estado de Derecho boliviano también. Es un tema muy, muy grande. Lo que nos está pasando es preocupante para tanto de interno como externo. O sea, la comunidad internacional se está
pronunciando.
Naciones Unidas, la OEA, Unión Europea, aunque lo hagan de alguna manera sutil, pero se están pronunciando. Y también porque el tema también no es muy fácil, ¿no? Porque cuando pasó lo de 2019, igual la comunidad internacional estaba dividida entre si era golpe, si era fraude, pero...
Sí, de hecho, al principio igual se suscitaron que sacaron varios informes de Harvard, no sé qué cosa, de aquí,
no, eso
de allá.
Fue después, pero eso me cago en eso.
No, pero claro, pero terminó siendo al fin y al cabo de entorno internacional que repercutía aquí, pues en Bolivia, porque a ver, que se lo haya sacado Harvard, ¿qué Harvard para vos?
Depende de si la gente se ponía a investigar y sabía que ni siquiera tenía los informes de Harvard, el de Harvard, no tenía nada que ver, por ejemplo, con la universidad, sino que eran solamente como un ala, que era un ala externa, digamos, y que no tenía ninguna representación con la universidad los que hicieron ese informe de mierda, que es un informe de mierda al final.
Pero sabemos muy bien que la gente aquí, pues, lamentablemente no es muy estudiada. Y si vos mencionas a Harvard, pues una universidad prestigiosa, ya de por sí Harvard es algo prestigioso. O sea, si decís que tal cosa mencionó eso, entonces pues repercute en la gente que lamentablemente no está bien informada. Y eso es lo que pasó.
Sí, eso lo utilizaron, ¿no?
Eso lo utilizaron muy fuerte aquí. Y ahora también, con lo que dijo el secretario de la ONU, ¿no?
El ex secretario
fue, ¿no? El que dijo que no fue golpe, no fue fraude, hubo un golpe.
No es el ex secretario. De los veedores de las elecciones de 2019, el jefe del jefe de los que vinieron aquí, de la MOE, no me acuerdo cuál es el acrónimo. Bueno. Él es el que dijo, estás hablando de lo que dijeron, ¿no? De que...
Él dijo que no,
en CNN, sí, él dijo
que no hubo golpe, que no hubo fraude, que fue golpe. Eso dijo. Y después terminó diciendo del ex jefe, ese es otro de CNN, ese es el que formó parte, el ex canciller de Costa Rica es el que vos recordás, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, este fue otro, pero era algo, no me acuerdo muy bien de qué entidad era, de qué organismo, perdón, internacional, pero él mencionó eso de que no hubo fraude, sino hubo un golpe de estado. ¿Por qué? Porque los militares fueron los que le dijeron, que le sugirieron al presidente de que renuncie. Entonces, para él eso es un golpe de estado.
No, y también porque dicen que, bueno, también que un militar le entregó la banda presidencial.
Eso es lo de menos para mí. Pero bueno, en el capítulo de hoy hemos resumido un poco, sintetizado un poco el programa para hablar. Y uno de los puntos, creo que es más importante, es hablar acerca de los cabildos.
Solo de esta semana, esta huevada.
Y es que la verdad se han suscitado muchos, como ya lo hemos dicho, muchos temas. Pero para resumir, una de las cosas es el cabildo.
Los cabildos.
Los cabildos a nivel nacional.
Sí.
¿Sí? Chipe, ¿vos viste alguno de estos? ¿Qué pensás acerca de esto?
Los cabildos se tornaron muy políticos, ¿no? Porque estaban, al menos en Santa Cruz, no es que estaba Camacho, estaba Sosa, estaban...
Gary.
No estaba Johnny, ¿no?
Sí, ahí se... Estaba.
No estaba.
No
estaba, estaba hasta la silla.
Sí, de hecho sí, estaba hasta la silla, pero
estaba,
no había yo.
Estaba el presidente del comité cívico actual de Santa Cruz.
Y también estuvieron los que llegaron a refugiarse, ¿no? Los cochabambinos, los de la resistencia juvenil cochala.
¿Ahí estaban ahí?
Estaban ahí los seis primeros, que ahora creo que ya ascienden a 10, algo por ahí. Dos mujeres, creo, y 8 hombres, si no mal me equivoco. Pero bueno, estaban ahí en el Cabildo de Santa Cruz. Que, no sé, ¿para vos qué te parecía ese cabildo?
No sé, la verdad, porque... O sea, sí lo vi, ¿no? Pero la cosa es que, como dice Chipe, ¿no? Se tornó muy político, apareciendo autoridades electas ahora, que tal vez sea bueno o no, pero pasa que, a diferencia de lo que pasó en 2019 con los cabildos igual, el hecho de que hayan autoridades electas lo hace muy político, ya no lo hace tanto cívico como era en ese momento. Y entonces eso es lo que lo pueden utilizar en contra, y eso es lo que utilizaban en contra también en el pasado, cuando alguna autoridad se quería, no sé, se decía algo, ¿no? Pero, bueno, o sea, la cosa es que se dieron, lo bueno es que se dieron los cabildos, eso es lo bueno.
Sí.
Se está dando...
En un lugar pedían una cosa quizás un poquito diferente, ¿no? No sé si...
No. Yo creo
por
que
ejemplo,
todos tenían un...
El tema de fondo era la persecución.
La persecución política, claro. y cómo los van a proteger a los perseguidos, uno. Y lo que sí nadie mencionó o nadie sabe qué hacer tampoco es cómo lo vamos a... cómo se va a resolver esto. Porque tampoco es algo de que se va a resolver de aquí a mañana con una cartita, como lo hicimos antes. O... no sé, con algún informe que vayan a sacar los organismos internacionales, no va a ser tan fácil esta vez, ¿no? Porque al fin y al cabo es digamos, yéndonos a los resultados electorales, es un 45% contra un 55% de personas anti-MAS y del MAS, pues, del gobierno en sí. Entonces, es muy jodido. Es... ¿cómo decirlo? Es civil contra gobierno.
Solita, ¿vos estuviste en el cabildo? ¿Fuiste?
Yo no asistí al cabildo, pero sí apoyo porque es un método de apoyo hacia lo que es la presidenta, porque nada que ver que cuando en el actual gobierno nos persigan mucho a las personas que han hecho una buena gestión en ese tiempo, pero ellos los toman como si fuera un golpe de Estado, y eso no es algo coherente que se podría decir, digamos.
Y de respecto a eso de Yanine... para mí es lo que te mencionaba fuera de cámaras, de que, por ejemplo, acá en el Cabildo Cruceño no se le mencionó tanto a ella. Se hablaba muy en general de los perseguidos, ¿no? Claro, está bien. Pero también se tocó un poco más para los de la resistencia juvenil que estaban siendo, que llegaron a refugiarse aquí al Comité Cívico. Pero se dejaba a un lado, creo yo, desde mi punto de vista, a la persecución actual que está viviendo Yanine Áñez, porque ella está, ya la mandaron a la cárcel 4 meses.
Es que también es como te digo, ¿no? De que quiere mantenerlo, de alguna manera también quiere mantenerlo cívico, porque si te das cuenta, lo que ellos pedían era también la unión de los comités cívicos, ¿no? Y creo que al siguiente día o 2 días después hubo la reunión de los cívicos a nivel nacional, algo por el estilo, ¿verdad?
Al siguiente día.
Entonces, ¿cuáles fueron las resoluciones? A ver, tengo entendido que si llegan a apresar a uno más con la excusa de que fue por golpe de Estado, supuestamente entrarían
terrorismo,
entrarían en un paro
indefinido
nacional, ¿no? Cívico nacional, así lo mencionaron ellos.
Y es que eso también es muy jodido, porque es que ya lo vimos cómo estaba la cuarentena, digamos, después. O sea, no.
Creo que... ¿cuándo fue? El siguiente día salió un comunicado de la policía, donde el general, comandante nacional de la policía, decía que estaban en emergencia.
En emergencia,
los comandos estaban en emergencia ante algún posible levantamiento, digamos, del pueblo.
Sí. Convulsión social.
Convulsión social, eso.
Y también los que se comunicaron, o manifestaron, perdón, fueron los gremialistas y el sector transporte, respecto a que se mencionaba que posiblemente haya un paro cívico, ¿no?
Dijeron
que entrarían en reuniones y que verificarían, porque, claro, supuestamente, sabemos que ellos serían los más golpeados
por lo que
trabajan del día a día, pero no sabemos si... ¿Vos crees, a ver, un poco saliéndome de la percepción, ¿vos crees que si no paran tanto gremialistas como transporte, el paro llegaría a resultar?
No. Pues sí. el transporte es lo que usa la gente para transportarse a sus fuentes de trabajo, digamos. O sea, no sería un paro.
Sí, no, y aparte que, o sea, si las tiendas abren, digamos, si lo de los gremialistas, digamos, si logran abrir sus tiendas y mantienen su, ¿cómo decirlo?, su comercio abierto, entonces eso a la gente no le da tampoco una confirmación de que hay un paro, ¿no? Dicen, no, pero si está abierto, entonces no hay paro alguno, ¿no? No hay paro nacional ni nada por el estilo, así que debe haber trabajo todavía, vamos nomás, esto que lo otro, o sea, sí, como dices, son justamente los, al menos en Santa Cruz, yo creo que en todo el país será, ¿no? De que ellos son los que, y es que eso es lo jodido, de que digamos tenemos que esperarlos a ellos si quieren o no, pero también hay otra cosa de que ellos también pueden que sea, bueno, no sé las estadísticas, tal vez haya algún número, de que tal vez ellos también sean una gran parte de la población, tanto en Santa Cruz, a nivel interno, digamos, a nivel local y a nivel nacional, ¿no? Sí. Eso también habría que ver, pero, o sea, eso es lo feo, digamos, porque, digamos, la gente que espera hacer algo, digamos, aunque le vaya a costar comidas de algunos días, dinero de algunos días, quiere hacer algo, ¿no? Digamos, quiere parar, tal vez. Quiere perjudicar al gobierno, que esa es la idea, ¿no? De ser un obstáculo, sí, ¿no?, para el gobierno. Y
¿Saben? Lo que yo creo es que si hay un paro, el gobierno se va a agarrar de ese paro.
¿Se va qué?
Se va a agarrar de ese paro para justificar la huevada que está haciendo ahorita. La dejadez del gobierno. O sea, no están reactivando la economía, no hay una visión de proyectos para tanto
a largo
salud,
plazo,
¿no?, a largo plazo, tanto de salud, de seguridad ciudadana, de construcciones, digamos, inversiones en carreteras, no sé. O sea,
por ahora, en el poco tiempo, creo que todo está quedando en papeles, meses, sí, y no en...
No,
en
lo peor es que, por ejemplo, hay bastantes que decían, ¿no?, en las noticias al menos, hablaban de que se cerraron las exportaciones. Y justamente eso es lo que deberían liberar las exportaciones para que empiece a, ¿cómo decirlo?, a flexibilizarse también la economía, que
sí, no,
a despertar.
Eso fue lo bueno del gobierno de Áñez, ¿no? Que
abrió
claro,
las exportaciones.
Y ponte, sí, que llegaron y a la semana le cerraron las exportaciones a, ¿qué se llama?,
a los olleros, sobre todo.
A cierta parte de la, bueno, en sí, a la gran parte de la alimentación, digamos, no sé, carne, o sea. ¿Y cuál es el problema? De que lo hacían de una manera muy estúpida, muy estúpida. Y, o sea, era una copia de una política argentina en la que decían, no, es que tenemos que cerrar las exportaciones de este sector porque hay posibilidad de que haya un desabastecimiento de alimento en el país. Puta, pero tenemos nosotros una sobreproducción en eso y no hay dónde entender.
Bueno, y vamos a centrarnos nuevamente en lo que es los perseguidos. Y otro de los perseguidos políticos que se está ahorita sufriendo la persecución, es Yacir Molina.
Yacir,
¿no?,
Molina, sí.
Así es.
Él justamente fue aprehendido el día domingo. ¿La primera vez?
La primera vez creo que fue domingo.
Mírame. Fueron dos veces, ¿no?, lo que los aprendieron,
sí,
a ellos.
Sí, la primera vez la liberó la jueza por
porque no
liberación.
No había
un caso, digamos. Sí. Y lo peor es que a esa misma jueza ahora le están metiendo 40 demandas de no sé
qué.
Ya tenía. Esa es otra cosa. O sea, en realidad, ¿qué juez? Yo, la verdad, hasta ahora, ¿qué juez?
¿Qué juez?
¿Qué juez hasta ahora conocen ustedes que no tenga un juicio así de responsabilidad abierto? O sea, creo que la mayoría tiene abierto un caso, que sea una denuncia que se le haya hecho. Y es porque así se juega, creo, en el órgano judicial, que la mayoría tiene. Ahora, esas denuncias que tiene ella, pues se la están jugando a su favor de los masistas, vamos a decirlo.
Sí, que una corrupta liberó a un pitita, a uno que masacró en...
Y para no ser injusto, también los de la derecha saben usar eso. O sea, de que, por ejemplo, tal... Ah, no, el juez ese tiene varias denuncias, de eso y lo usan igual a su favor. Entonces, sí, tampoco es tanta la diferencia lo que está haciendo el MAS ahorita que comúnmente hace la derecha, vamos a decirlo así, o la oposición, para ser más claro.
No, o sea, como dicen algunos también, dicen John Arandia dijo que lo que se está haciendo ahora no hay mucha diferencia en lo que se hizo en el gobierno de Áñez, pero en el gobierno de Áñez, digamos, no fue indiscriminado, por lo menos se trataba de buscar una excusa coherente para perseguir a alguien. Ahora, está mal la persecución, pero en el momento en el que entró Jeanine Áñez, por lo menos sabíamos cuáles eran las
consecuencias.
Las consecuencias, sino por lo que se los estaban metiendo presos.
Ah, cierto.
Apoyábamos eso, uno. Y, o sea, y era todo, o la mayor parte, y de lo que nosotros sabíamos, era sabido, ¿cómo decirlo? Era,
¿qué se llama? ¿Qué se llama?
Bueno, era sabido todo. No se escondía, no trataban de pintar las cosas, de que terrorismo aquí, de conspiración. Eso es una diferencia, es una gran diferencia. Pero hay también quien dicen que justamente se está haciendo lo mismo que se hizo durante el gobierno de Áñez y que esto que lo otro. Pero, o sea, no hay cómo nivelar.
Cómo justificarlo, ¿no? Cómo justificar las persecuciones que hay ahorita.
Sí, sí, sí.
No hay cómo, porque a Iván Arias igual le están metiendo juicio y él indica de que le están metiendo juicio por gestiones pasadas.
Sí, sí, sí.
Gestiones donde no estaba él, digamos, gestiones de 2013, 2014, 2015.
Por cosas desde 2013.
Sí, 2013, digamos, cuando estaba el gobierno de Evo Morales, digamos. Ah. O sea, y eso no tiene justificación, digamos, de que lo juicien por eso. Si no estuvo.
Lo que yo también quería aportar sería, no entiendo por qué están como que persiguiendo también a los hijos de la expresidenta.
Eso sí, ¿no? Eso sí,
tiene mucho. Y al hijo del ministro que lo agarraron, pero está asilado en el, creo que, el Comité Cívico del Beni,
sí. Esas son injusticias, por ejemplo. Lo que dijo el Zurita son injusticias claras, digamos. Porque ¿cómo vas a agarrar o cómo vas a detener a personas
que no tienen nada que ver
en el caso, que lo vas a llevar, interrogarlo y no lo vas a llamar, yo qué sé, con una citación, digamos? Se tienen que seguir los procesos correspondientes para que una persona pueda declarar, ¿no? Como se hizo en el Beni, que se los arrestó, se lo llevó al hijo.
A la 1 de la mañana fueron, lo tuvieron a la presidenta de Nene, y sin darle ningún justificativo, digamos, directamente.
Sí, pero al hijo del exministro, digamos, lo detuvieron.
De Yerko Núñez, que sigue siendo buscado, de hecho, aún no se sabe su paradero. Y lo mismo pasa con la exministra igual de comunicaciones, la señora Lizárraga, que había pedido asilo en Perú.
En Perú.
¿Alguien sabe en qué quedó eso? No,
no sé, la verdad.
Yo solo me enteré de que había pedido asilo, pero hasta ahí no más. Yo creo y dudo que, como me lo decías detrás de cámaras, igual que le vayan a dar, ¿no?
No sé, la verdad pasa que es asilo político, digamos. Es muy jodido. El tema de los asilos es, así yéndonos a lo legal, es bastante
complicado.
Bastante complicado. Pero depende también cómo estará. Perú no sé si estará en la situación política, en la posición política también de recibir así a un asilado político. Y eso es lo jodido también.
No, porque igual tienen, ya queda muy poco para que ellos vayan a elecciones igual.
Sí, sí. Y aparte que tienen problemas, han tenido problemas durante estos últimos meses, ¿no?
Ahorita están con un presidente interino igual.
Interino.
Y que no creo que sea igual una... No creo, perdón, que le vaya a dar una respuesta a la exministra por tal motivo, pues porque es un presidente interino y no creo que se vaya a tomar esa responsabilidad de decir, bueno, yo te asilo a vos y ya. O sea, yo creo que más que...
¿Cuál será también, digamos? Pasa que eso de las atribuciones que tiene un presidente interino, digamos, es también otra cosa muy complicada, porque igual se decía cuando en el gobierno transitorio de que el Jeanine Áñez no tenía la autoridad para, por ejemplo, romper relaciones con Cuba, con Venezuela, creo que con China más y Rusia. O sea, es, decía, ¿no?, de que no tenía la autoridad porque era presidente interino.
Sí.
Entonces entra ahí, ¿no? Y el tema del asilo político, el tema de las relaciones internacionales con otros países, o sea, no se puede decir si fuese ser la atribución de un presidente interino o no. Y también hay que ver el apoyo que tiene, ¿no? Por ejemplo, del quiebre de las relaciones con Cuba y Venezuela, hubo un apoyo de la población porque, por las huevadas que se encontraron, ¿no? De los médicos que cobraban $2,500.
Como aquí en Bolivia.
Ajá. Por eso. Todas las acciones que hizo Yanine de cerrarla.
¿Te acuerdas una vez de los médicos que encontraron que eran médicos cubanos, $2,500 que cobraban? Y que creo que un 80% se iba al gobierno cubano y...
No, y aparte le daban hospedaje. O sea,
tenían todo, digamos.
Estaban bien tratados.
Y bueno, otro tema que nos concierne es lo que... Bueno, hablamos un poco de Yanine, ¿no? Pero Yanine, pues, es una bomba de cosas que está a punto, que explota cada vez que...
O sea, todo lo que ha pasado con Yanine, digamos, es lo que está, lo que engloba a la persecución, sí. Todo eso.
Porque como mencionamos a Yacir, mencionamos ayer con Núñez, a sus hijos, a Lizárraga.
El boom internacional fue Yanine, ¿no?
Ese es el boom.
El boom internacional fue Yanine.
Y ya ha sucedido varias cosas desde que entró a la cárcel en Obrajes, que ya no está en Obrajes porque se la trasladó a Miraflores. Que fue, para mí, fue una jugada, no sé, muy, muy, muy desafortunada para ella, porque, a ver, supuestamente le dicen que la van a trasladar a la clínica, pero no, mamita, te vamos a trasladar a otra cárcel.
No, o sea, es que ella tenía, no me acuerdo si era por una acción de libertad o por alguna otra clara, o alguna clase de acción jurídica, no sé, la verdad. Ella tenía la opción, ella tenía... el derecho, y por también por justamente una, ¿cómo decirlo?, una decisión jurídica, que ella tenía que ir, tenía que ser no liberada, pero sí tenía que ser mandada a una clínica.
Pero lo peor
es que no la llevaron, y a las 1 y 30 de la mañana, diciéndole de que la iban a llevar a una clínica, en verdad la llevaron al, ¿qué se llama?
A Miraflores.
Pero sí, a ver, todo esto fue una jugareta, porque sucedió así. Ella, como dice Anton, presenta esa acción de libertad, le dicen sí, ok, que sea trasladada. Después viene el de la penitenciaría y le dicen no, o sea, que no, que sea revisada por el IDIT, que es el Instituto de Investigación Forense, que lo verifiquen ella ahí adentro, que no es necesario llevarla a una clínica. Después nuevamente le dicen que la van a llevar a una clínica, que ya esta vez sí, pero se la terminan llevando a Miraflores, y es todo ese suceso que pasa. O sea, creo que es...
Sí, y todo lo tienen en negro hasta estas horas, que recién dijeron que fue que la llevaron a Miraflores porque había... ahí sí había las instalaciones médicas para tratar lo que tenía, ¿no? Uh-huh. Está grave, si no me equivoco.
Sí, de hecho lo menciona Carvajal, la señora Carvajal, no sé si la conocen, la han visto. Mencionó ella de que ella había entrado a una huelga de hambre después de haberla visto, o sea, cuando le dio su... se le subió la presión, ¿no?, la primera vez. Al día siguiente va la señora Carvajal, entran los de los derechos humanos y no sé qué demás, y sale la señora Carvajal y dice que Yanine había entrado en huelga de hambre, supuestamente.
Ah, sí, sí.
Horas después sale el gobernador, creo que de la penitenciaría, y desmiente eso. Dicen que no, que está comiendo tranquila, pero ¿qué nos asegura todo eso? O sea, todo es información que a la verdad no podemos verificar, y esto que a nosotros la verdad nos llama la atención, también les llama la atención a los medios extranjeros, perdón, no a los medios extranjeros, sino a la
internacionales, a las instancias internacionales,
a los organismos internacionales. En especial de derechos humanos, ¿no? Porque, bueno, en sí a todos los organismos, porque el secretario general de tanto de la OEA como de la ONU fueron los que les dijeron. De la OEA fueron mucho más directos, ¿sí? Tanto como, digamos, no sé, personas que estaban contratadas por ellos, y también por su mismo secretario general, de que lo que se está haciendo con Yanine es una violación a los derechos, el derecho del proceso, debido proceso, que ha hecho el debido proceso.
Sin el debido proceso judicial, porque no cuenta con...
Debido proceso se llama, derecho al debido proceso, o sea, es así, englobado. Eso se violaba. También las Naciones Unidas dijeron que se está violando los derechos humanos, justamente también mencionan lo que es el derecho al debido proceso, porque justamente, aún siendo, no, justamente porque es mandataria, ella tenía un, ¿cómo te dije aquí?
No tenía, goza de privilegio.
Goza de un privilegio porque es exmandataria. Y le quitaron ese privilegio y ni siquiera le respetaron por el debido proceso, que es general para cualquier clase de caso, y ni siquiera tampoco la respetaron por ser mujer, digamos, por la forma en la que sacaron y también por las fotos en la que lo humillaron también.
Sí, eso es una total humillación de las fotos.
Que la sacaron escondida, ¿sí? Y esas fotos ni siquiera fueron tomadas por medios de comunicación, sino que fueron tomadas por policías, que se viralizaron en grupos y todo, y recién salieron esas fotos. Y eso fue una humillación, y eso es una humillación a la persona de lo que es una mujer, que es Jeanine Áñez.
¿Cómo se llama? En el
policía.
No. Cuando por lo que se la estaban enjuiciando, dice que no la estaban enjuiciando en calidad de expresidenta, sino en calidad de ex diputada, ¿cómo era?
Ex senadora.
Incluso le quitaron el expresidenta, sino que la dejaron con ex.
Y es que es una abogada. Sí, cierto, porque la están acusando, claro, como de golpe de Estado, supuestamente de un supuesto golpe que ellos mencionan, pues entonces no la pueden acusar del golpe como presidenta, sino como senadora. Y lo chistoso es, como lo mencionaba Jerge Justiniano, no, sí, si no me equivoco, así se llama el señor, que fue ministro igual de Áñez, sí. Que cómo se le piensa juzgar por un supuesto golpe de Estado si en asamblea se le está jugando por otros delitos, por corrupción, por malversación, no sé qué, de aquí, de allá, o sea.
No, y aparte que también justamente menciona también de que cómo lo van a enjuiciar por golpe de Estado, por terrorismo, conspiración y así, que otras huevadas, si en la comisión que hicieron antes con el MAS, claro, asambleístas del movimiento socialismo firmaron para que se reconozca la sucesión constitucional a la que llevó a Jeanine Áñez.
Estaba Adrianita, ¿no?
Para tenerlo todo bien lindo.
No, me gusta rayar.
También creo que lo estaban siguiendo a Calimán, creo, ¿no? Entendí por las noticias.
Ah, sí.
Ex general.
Sí, pero sí, ¿no se conocía o sí lo agarraron?
No, se dice que está aquí en Bolivia.
Tengo entendido que agarraron a otro miembro de...
Ex militar
ahí que formó parte.
Estaba en Sacaba, si no me equivoco, o en Sencata. En Sacaba era, ¿no?
Por lo de Sacaba.
Sí, que es otro tema igual que... Claro, muchos dicen... Había un video circulando del ex ministro Fernando López, donde tenía una reunión con varios grupos sociales que les decía, a ver, todos eran militares, ¿no? Yo creo que todos han sido militares, les dijo, o todos han ido, han hecho su servicio militar, y las mujeres que están aquí tienen a sus hijos que están haciendo o han hecho el servicio militar, y por lo tanto deben de entender que lo que se está haciendo, porque hay militares allá resguardando... esto del gasoducto, de Encecata, explicaba él la planta de gas, explicaba él en ese momento la situación y decía que qué esperaban que hagan, o sea, que si eso podía explotar, podía literal matar a todo el Alto, ¿no?
Y lo interesante era que a 10 kilómetros, entre 10 y 15 kilómetros, en un radio de 10 y 15 kilómetros iba a destruir todo, digamos.
Claro. Era prácticamente todo el Alto.
Pero claro, o sea, hubiera sido una terrible...
Inclusive eso iba a ser culpa de Jeanine Áñez, o lo iban a culpar a ella, iban a culpar a su gobierno, sí. Dicho que...
¿Por qué no resguardaron el lugar?
Sí.
Si no hacía uno, hacía la batería.
No, sí, digamos, y lo peor, o sea, es que hubiesen dicho...
Hubieran dicho, fueron los de la derecha que provocaron esta
que
explosión.
Pusieron bombas, algo que sí hubiesen dicho.
Puta, inventado.
Ajá, sí.
Se lo conoce.
Y por estos debidos procesos, por ejemplo, como se acaba, se encata, la OEA dijo que iba a mandar a la Corte.
A la Corte Penal Internacional, sí, lo están llevando. No solo lo de Sacaba, los hechos tanto de Evo Morales. Las violaciones a derechos humanos, tanto de la gestión de Evo Morales, los 15 años. ¿Sí? Sí.
Por fin.
15 años, por fin.
Por fin.
El hipócrita de Almagro, es lo peor. De Evo Morales y también de Yanine Áñez.
Que eso debe ser lo correcto, o sea.
Claro, o sea. Si tienen que caer de alguna manera, o sea, tienen que ser investigados, eso es lo correcto, ¿no? Tampoco decir, no, si ella no ha hecho nada malo. No sabemos. Ha habido cosas que han sucedido también. Por ejemplo, o sea, se veía en videos que justamente se viralizaban en ese momento de los encatas, o sea, que ponte que a 2 kilómetros estaban los militares y habían a gente que disparaban, o sino que los perseguían a la gente. Puede ser actuado, no lo sé. Puede ser verdad, no lo sé. Pero, es investigarlo al fin y al cabo.
Y bueno, y todos estos sucesos que están, o sea, toda esta crítica que le viene a Yanine, lo que ha hecho, no ha hecho, pues en las redes sociales, no solo en las redes, sino los medios de comunicación han dado la noticia de que está siendo nominada, ¿no? Nominada, sí, para los premios Sájarov del Parlamento Europeo. Por su lucha contra los derechos... A favor de los derechos humanos.
¿Lo dan este premio o este... ¿Qué más? ¿Premio?
Premio, es un premio.
A las personas que luchan por los derechos humanos o por la pacificación.
Eso, la pacificación.
A Yanine.
¿Qué te parece? A ver. Imaginémonos que le dan el premio a Yanine. A ver, vamos a ponernos en ese contexto de que le dan el premio a Yanine Áñez... Por la lucha sobre los derechos humanos, por la lucha por la pacificación en su país. Toma, Yanine, te damos el premio del Parlamento Europeo, que quede claro. ¿Qué opinión te merece eso?
Yo creo que no se le debería nominar simplemente ya, ¿no? Sino que también a Copa, porque a Copa igual, e incluso otras personas.
Ya, pero no, ya se le dio el premio. Ya ponete en el contexto de que ya se le dio, porque de nominados hay hartos nominados. Pero ya se le dio el premio, supongamos, esto es una suposición. Se le dio el premio. ¿Te parece o no correcto? ¿Crees que la justificación de que su lucha por los derechos humanos y su lucha por la pacificación del país le corresponde ese premio? Sí, no, ¿por qué? Difícil.
Sí, es muy difícil porque primero, digamos, lo que pasó... los conflictos que pasaron y sabemos, digamos, lo que pasó en Sencata, en Sacaba, digamos, y en otros lados. Obviamente eso te da mucho que pensar, digamos. Por más de que haya sido su
gestión.
Claro, en su gestión, digamos. O sea, yo creo que sí se lo merece, digamos. Sí, digamos, si se gana ella. Y obviamente otras personas más que fueron parte de la pacificación, ¿no? Así se los gana, obviamente. Se lo merece, digamos, porque pacificaron el país.
O sea, tal vez no se lo merece solo ella, digamos.
Claro,
o sea, debería ser, digamos, no sé, tal vez.
Ya, pero ahora vos, digamos, ¿se lo merece o no se lo merece? Así.
Yo creo que se lo merece. Se lo merece porque aún siendo culpada por golpe de Estado, supuesto golpe de Estado.
Terrorismo.
Eso es de ahora, digamos, terrorismo que tal vez, y lo que nadie se está dando cuenta es que es el segundo término que le están demandando, que es conspiración. Eso es mucho más preocupante.
Sedición, conspiración y terrorismo.
Sedición no tanto, terrorismo tampoco, porque no va. Lo que sí tiene que preocuparse es conspiración, pero eso ya aparte, ¿no? A lo que iba es que dentro de cómo manejó el conflicto entre noviembre y febrero, digamos, que fue lo más jodido, digamos, porque se cerraron los caminos, había gente disparándose en cualquier lado, qué sé yo, entre ellos mismos, ¿no? Ella no actuó de una manera, porque al fin y al cabo era ella la que tomaba las decisiones, o tal vez era tomada por los... tal vez era con influencia de alguien más, pero no tomó acciones en las que ella hubiese aumentado el conflicto, digamos. Porque, por ejemplo, había, ¿no?, el pedido de que se cierre el parlamento. o se cierre el Congreso por completo, ¿no ven? Imagina si lo cerraban el Parlamento con, en ese momento que tenía un 50 más 1% del movimiento socialista. Como hubiese sido peor, mucho peor el conflicto en La Paz o en Cochabamba, hubiese sido mucho peor si lo cerrara el Parlamento. La forma en la que manejó las manifestaciones también, en las que estaban yendo al Palacio Quemado, las manejó también muy bien. Y eso tal vez también lo merece... ¿qué se llama? Su ministro de gobierno.
Arturo Murillo.
También manejaban muy bien a los policías de esa manera. Y inclusive en los conflictos de Sacaba y Sencata, el ministro tanto de gobierno como de defensa, se manejó muy bien esos conflictos. Se manejó de una manera en la que los policías y los militares no tenían que disparar nada, porque al fin y al cabo ellos estaban disparando entre sí mismos, entre manifestantes del movimiento socialismo, estaban disparando entre ellos mismos. Entonces, o sea, ella mantuvo una línea entre manejar los conflictos de una manera, ¿cómo decirte?, pacificadora, y una manera fuerte. O sea, de que voy a mandar tropas ahí, porque si van algún loco con dinamita, van a matar a media población alteña.
Sí, ¿no? Y eso es lo que ahorita en este momento se juega, digamos, que usen la dinamita. Y claro, ahora que hay manifestaciones de parte de la oposición, que es al gobierno de Arce, que quizás allá en La Paz, no sé, en los Yungas, digamos, utilizan dinamita. Y ahora se lo trata de penar, digamos. Sin embargo, en ese momento, cuando estaba Morales e incluso estos últimos meses, que está el gobierno de Arce, no se hizo nada, digamos, siendo que hay una ley que prohíbe la dinamita de manifestaciones y con cárcel, obviamente.
Pero eso ya está penado, digamos. Eso es momentáneo, pero por lo que tarde o temprano va a haber otra movilización donde vamos a ver ahí a los mineros tirando dinamitas en la ciudad de La Paz, y eso es jurado, ya más que obvio. Ahorita nomás están en su discurso de ya sabemos de Arce, pero me gustaría saber también la opinión de Zurita, de si se lo merece o no el premio. Vuelvo a decir, ya se lo dieron el premio, una suposición.
Yo pienso que sí se lo merece, porque fue en su gestión una buena presidenta para mi persona. ¿Por qué? Porque lo tomó como de una manera pacífica, hablándolo al pueblo, diciéndole la verdad, digamos, de lo que estaba sucediendo en esa época. Y bueno, no, para mí fue una buena presidenta en su gestión.
¿A vos te pareció que de verdad decía la verdad de todo? O sea, a la hora de cuando se comunicaban, ¿no? O sea, porque salía en varios medios. O sea,
no... como se comunicaban, no mucho, ¿para qué te voy a mentir? No mucho, porque había unas cositas que más o menos que se le entendía como que sí era verdad, pero en otras como que
dudaba.
No, dudaba.
¿Vos crees? O sea, porque ese
era... O sea, era lo más, es lo más jodido eso, porque digamos... El premio se refiere a la pacificación.
Sí, no, ya dejando eso...
Digamos, claro, entre esos meses, ¿no? Noviembre y febrero. Pero pasando de esos meses, o sea, se empezó a manejar el gobierno como se manejaría el MAS, o como lo manejaría un gobierno corrupto, ¿no? Porque al fin y al cabo se empezaron a ver que había sobreprecios, se empezaron a ver que había gente que se estaba pagando más plata, que se fue al exterior, se escapó... que es el gerente de Entel, sí, el primero gerente de Entel,
gente de YPFB,
o sea, cosa que entraban, o gerentes que robaban y gerentes que se escapaban,
ministros
también. O sea, no podemos decir que todo su gobierno haya sido impecable, pero de que sí lo ha manejado de una manera
pacificadora,
sí, ¿no?
Y bueno, esperamos que yo voy. No, pero se van a quedar con la duda. Ah, no, mentira. Creo que sí, se lo merecía de algún modo. Se lo merece, perdón, de algún modo. Como vos mencionabas, igual de que hay candidatos, lógicamente hay candidatos más. Pero si nos vamos a ir a nivel mundial, porque yo creo que esto, el Parlamento Europeo ve a todos los países, creo que no. Creo que no se lo deberían de dar a ella. Claro que no digo que no haya pacificado, no digo que no haya luchado, pero creo que hay otras personas que de verdad están haciendo un trabajo más difícil, yo creo, en el caso de Venezuela, por ejemplo, que también hay una nominada que es una mujer igual, no me acuerdo muy bien el nombre, pero que igual es nominada por su lucha por los derechos humanos y su lucha por la pacificación en el país. Y vemos que Venezuela pues es un tema muy aparte, muy difícil también, muy complicado, y creo que es más complicado que lo vivimos aquí.
No sé, no es muy aparte, porque al fin y al cabo es el mismo modus operandi, digamos, de lo que se hizo allá.
Pero no...
Entre 1998 creo que era, y 2002, digamos.
Claro, pero, o sea, yo me refiero a que no nos llega a afectar ahorita, por ejemplo, a vos te está afectando lo que está pasando en Venezuela. No, a la que le está afectando más es a la gente que está viviendo ahí.
No, me afecta.
A eso me refiero.
También me afecta a mí.
¿En qué te afecta?
Me afecta en el nivel de...
¿Estás comiendo?
En el nivel de...
No, ¿estás comiendo?
En el nivel de ¿qué se llama? De peligro que hay, la gente que en su necesidad pasa por aquí... Y empieza a robar, empieza a matar.
Pero no puedes comparar...
Ahora, pero tampoco puedo decir, ¿no?, que van a ser todos. Pero, o sea, también me afecta.
Pero no
también
puedes comparar lo que te afecta a vos o lo que le afecta a esa persona, la que está viviendo ahí.
Ahora, también me puede afectar, también me puede afectar, por ejemplo, porque Venezuela, de alguna manera, que cuando era líder, claro, de Latinoamérica, tenía, y con el precio de los hidrocarburos altos, o sea, teníamos algunos planes con ellos, teníamos planes con Rusia, con cualquier otro, con cualquier miembro de ese, de ese bloque. O sea, y a futuro puede que me afecte.
Pero yo me voy a que no te afecta lo mismo que le afecta a la persona que está viviendo allá.
Ah, claro que no.
A eso me refiero. O sea, por eso no podemos comparar lo que está pasando. O sea, ahorita vos comes tranquilamente. Yo como tranquilamente. Hay personas allá, muchas más personas de las que no comen aquí. Allá hay muchas más personas que no logran comer y que no tienen acceso y que tienen al agua potable y a demás cosas. Y que tienen que seguir servicios básicos. Que tienen que seguir luchando, seguir en la lucha, y es lo que nos llama aquí en Bolivia, igual lo que posiblemente llegue a suceder si es que hay un paro cívico, porque normalmente vamos a tener que salir a las calles. Y posiblemente, como ya mencionamos, de los comerciantes, los gremialistas y los de transportistas, son los que viven del día a día, si ellos no salen, pues no se va a lograr un paro contundente.
No, si ellos paran. Si ellos paran,
se va a lograr. Si no, va a ser muy difícil. Ajá. Entonces, por eso yo me refiero a eso, a que creo que allá es un poco más complicado porque hay más gente que está sufriendo. Que aquí no estamos bien, pero tampoco estamos tan mal acá. Estamos ahí tratando de luchar, remando contra la marea, contra
los piloteando.
Estamos ahí yendo. Entonces, creo que por eso no es complicado, y creo que no se lo deberían dar a ella.
Sí, se lo dan. Claro.
Sí, se lo dan.
En el
Parlamento Europeo.
O sea, en el supuesto.
En el supuesto, así será. Sí, ya. Bueno, el último tema que nos llama es, creo que, la iglesia, ¿no? Dice que...
lo de la iglesia.
Que está en nuestra página de Facebook, que se pronunció y dijo que no hubo un golpe de Estado, que fue fraude, pero ¿por qué? ¿En qué se sustenta y en qué se basan? Se preguntarán ustedes. Hay un documento firmado en una reunión que tuvieron los de la Unión Europea, la Iglesia Católica, la Embajada Española, y
los que eran en ese momento asambleístas, o no sé, movimientos sociales.
Ahí estaba Adriana Salvatierra, por ejemplo, estaba una ex ministra, no me acuerdo, una choquita, pelo corto. No era ministra, era creo que senador igual. Bueno, estaba ahí, pero estaban ahí, firmaron el documento, y esa es la declaración de la Iglesia Católica, ¿no? De que firmaron la...
O sea, sí, o sea, la Iglesia Católica dijo no es golpe, porque al fin y al cabo asambleístas del movimiento socialismo y sus representantes de los movimientos sociales firmaron la sucesión constitucional. Y
eso es lo que atañe, y eso es lo que muchas en las redes sociales ustedes verán y leerán los comentarios, y muchas personas dicen que para qué se mete la iglesia, que... Pero bueno, es algo que creo que le atañe en este momento, porque con ello firmaron, ¿no? O sea,
no es de que se mete, digamos. En este caso no es que les dice, bueno, vos vas a hacer esto y vos callate. No está haciendo eso, sino que es como que un árbitro en la pelea, digamos.
Sí, o sea, estuvo presente en la firma de la sucesión, digamos.
Claro,
sí. Y obviamente, digamos, si no habla, va a ser parte de la persecución política, de todo eso. O sea, forma, sería parte si no habla de
sería
de
como, se es como un testigo simbólico, digamos. Claro.
Y es con lo que comenzaron, porque ellos dijeron, comenzaron así de que en vísperas, no me acuerdo, de la verdad, o sea, mencionando de que esta es la verdad, ellos así comenzaron, o sea, con la palabra verdad. O sea, con decir eso, están diciendo que lo que están diciendo ellos es la única verdad porque tienen un documento. Ahí están su firma.
O sea, son testigos de esto, claro, de lo
porque,
que saqué ellos.
Porque no solo fueron los mediadores ellos, la iglesia, sino también, como ya mencionamos, la embajada.
La Unión Europea, embajada española. O sea, es uno de los testigos que está, sí, que está diciendo, ¿no? Claro. Bueno, no hubo, sí, golpe de Estado.
Y con eso damos por terminado el programa de hoy. Con que no hubo un golpe, fue fraude.
Hubo fraude.
Hay persecución política y persecución. Nos preguntamos dónde está la ¿cómo se llama? Preguntamos dónde está la
presidenta.
No, la, no, la de la que defiende los derechos humanos aquí en Santa Cruz. En Bolivia.
Nadia.
No, claro, pero ¿cómo se le dice?
La defensoría
del pueblo.
Nos preguntamos dónde está la defensora del pueblo.
Esa
defensora del mar.
De hecho, nos pueden ver, quizás si ven alguno de los videos donde están en la cárcel grabando los periodistas, aparece ahí una con chaleco. No sé si será ella, la verdad, pero no la mencionaron. Pero hay una que chaleco y ahí atrás dice, ¿no? Defensoría del pueblo.
Para firmar papeles. Anotar algo ya.
Para decir, ahí estuve. ¿No?
Y botarlo ahí en un cajón. No hacer nada.
Y no decir nada, que sobre todo.
Porque cuando estaban los conflictos del 2019, se metió, ¿no? O sea, fue hasta incluso habló con los organismos internacionales, creo, ¿no?
Sí. Ya mandaba. Pero bueno, con esto damos por terminado el episodio número 6. Esperamos que todo se solucione pronto y que el país pueda ver una luz en el camino hacia la verdad.
Vamos a seguir hablando de eso, porque esto va para largo también.
No, pero una lucecita, ¿no? Pero que lleguemos a ver el camino es largo, muy largo, porque son 5 años de gobierno y lógicamente no va a parar de perseguir, yo creo. Pero bueno, de todos modos vamos a estar aquí informándoles siempre y opinando acerca de las situaciones que están en el país.
Thanos. Para que el país vea un nuevo amanecer.
Yeah. Despertar y ver un amanecer agradecido.
Muchas gracias.
Un universo agradecido.
Muchas gracias por vernos y escucharnos. Y esto fue
Hablemos, pues. Hablemos, pues. Hoy.